Pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Erri Ratia, y hoy hemos anunciado que Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, portavoz del Grupo Vasco, está con nosotros. Aitor.
Hola.
¿Qué tal?
Egunon.
Bueno, que de vez en cuando viene bien esto de alejarse de Madrid, ¿no? Digo, por la contaminación que hay allí, vamos.
Estar en
no atmosférica, quiero decir.
Estar en Euskadi siempre viene bien, pero sí, la verdad es que es bastante desagradable el ambiente que se vive allí en el Congreso, sí.
Bueno, realmente eso no genera... Yo lo pregunto siempre porque en cierta medida es una especie de frustración general, ¿no? Cuando uno mira la política. ¿Eso no genera desafección por parte de la ciudadanía?
Sí, claro, y aunque provocada por algunos, pero repercute en todos. Sí, claro, la gente puede tener perfectamente la sensación de que la política es entendida por los políticos, yo diría que por alguno, como una especie de juego de ajedrez, un parchís, y a ver quién gana, a ver quién se pone. Pero en el día a día de ir solucionando problemas y de abordar los temas con, bueno, pues sabiendo que el 100% no lo vas a sacar tú y que tienes que llegar a acuerdos, etcétera, que es realmente lo que es la política, pues hoy en día no lo estamos viendo, salvo algunas excepciones. Personalmente intento que mi acción política sea eso, pero es verdad que el ruido al final tapa todo, ¿no?
Bueno, luego también es verdad que los medios de comunicación no trabajamos, trabajamos en favor de obra de los que quieren estar en el chapapote,
bueno,
¿no?
Porque
le damos más importancia a eso, ¿no?
Es muy llamativo y es lo que algunos medios seguramente, pues porque es lo que más vende, y otros porque, hombre, es llamativo y tampoco lo puedes dejar pasar sin mencionar, ¿no? Entonces, y ayer, por ejemplo, la sesión de control fue absolutamente de principio a final así, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco deja mucho margen a poder sacar otras cosas.
Bueno, es cierto que hay cuestiones que pueden llegar a ser preocupantes, imputaciones, etcétera, de propios diputados, pero ayer, por ejemplo, claro, hubo un tema básico y es un tema fundamental. Estábamos comentándolo esta mañana, que es uno de los temas pues cruciales y que preocupan a la sociedad. Uno mira las preocupaciones, la vivienda es una de ellas, ¿no?
Sí, sí.
Y claro, ¿el gobierno realmente presentó algo que tenga consistencia? Bueno, el gobierno.
No,
hablo del Partido Socialista, porque
sí,
claro, ahí hemos notado una división absoluta, ¿no?
Sí, una división. Yo ya la vengo notando desde hace... en varios temas. Desde hace bastante tiempo, da la sensación, Podemos, desde luego, está en plena campaña electoral, pero Sumar se le está uniendo también en ese coro, ¿no? Y claro, es un miembro de la coalición de gobierno, es quien está adentro, ¿no? Y sí, la verdad es que suena muy disonante, ¿no? Pero volviendo al tema que nos preocupa, yo creo que a todos, ¿no?, que es el tema de la vivienda. Yo ya le preguntaba por ese asunto al presidente del gobierno en el control de la semana pasada. Yo creo que, ya como advertimos, la ley de vivienda no está bien hecha en su estructura. Primero dejaba huecos sin regular, vivienda de temporada, la turística, etcétera, etcétera. Pero luego creo que ha tenido ya unos efectos y que se están viendo unos efectos. Y desde luego el problema es hoy, aquí, ahora. Esto de decir que voy a construir no sé cuántas viviendas, etcétera, etcétera, está bien y hay que hacerlo. Y a mí me parece que además el parque público a futuro debe ser de alquiler y no puede salir luego en venta libre, etcétera, etcétera. Yo con eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero lo cierto es que tenemos que hacer un diagnóstico de por qué cada vez hay menos oferta, por ejemplo, de alquiler, ¿no? Y es una consecuencia clara de la aprobación de la ley de vivienda. Ha habido un retraimiento de la oferta. Hay gente que, primero hay que, porque se está hablando mucho fondos, buitres, etcétera, pero uno examina cómo es el mercado y, claro, en el Estado, entre el 85 y el 90 son pequeños propietarios, en Euskadi es el 97%. Pequeños propietarios. Luego, de ese 3%, hay algunos, digamos, propietarios particulares que pueden tener 5 viviendas o más, que serían como el 1,5-2 de ese porcentaje, y un 1% grandes fondos. Entonces, cada mercado es diferente. En Barcelona, por ejemplo, son los grandes fondos. Hay que atacarlos de manera diversificada, y eso no lo permite la ley de vivienda, ¿no? Y lo que ha pasado, en mi opinión, es que hay un montón de particulares que dicen, esto me da miedo, no sé cómo va a quedar, voy a estar limitado, y sobre todo, y en las encuestas, la encuesta de la OCU, que es con un detalle clarísimo, dice, bueno, tengo miedo de que, como todas las cargas para demostrar que una persona no puede pagar quedan en el propietario, pues al final voy a tener que asumir que durante años Puede que una persona no me pague y no pueda recuperar mi vivienda, ¿no? Y eso no puede ser, porque el escudo social, en todo caso, tendrán que ser las instituciones las que, bueno, den las soluciones, busquen las vías, pero si pretendemos que lo hagan los, bueno, pues las particulares y las personas que tienen igual una vivienda que pueden sacar al mercado de alquiler, pues el resultado va a ser que cada vez vamos a tener menor oferta y por lo tanto va a subir el precio.
Bueno, pero sería cuestión, por ejemplo, de que la administración garantizase eso, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, pero es que las vueltas de tuercas que ha habido a través de un decreto, el 11-20 en su momento, que era, bueno, pensando en la situación de COVID, etcétera, pero que todavía tiene efectos, y luego en la ley de vivienda, fijan lo contrario. Por un sesgo más bien ideológico, ¿no? Porque, quiero decir, aquí no podemos abordar el tema de la vivienda como un tema de opresores, oprimidos, culpables, inocentes. O sea, no, o sea, tenemos una realidad y a la realidad es a lo que tenemos que darles una seguridad jurídica, invitar a la gente a que tiene, porque insisto, es que no son los grandes fondos, que eso habría que tratarlo de otra manera, sino los pequeños propietarios, la gente que puede tener una casa, pues que era de sus padres o que, bueno, ha ido ahorrando y que, bueno, pues invitarle a tener una seguridad para poner esa casa en alquiler, y eso desde luego no lo podemos hacer poniéndole toda la carga de la prueba al propietario en cuanto a si una persona no le paga, en tener que demostrar que esa persona no le paga porque no quiere, y desde luego eso hay que revertirlo y hay que asegurar también que si hay que, y eso creo que es necesario, dar una cobertura a las personas que necesitan una solución de habitabilidad y no pueden llegar, pues se la dé la administración. Porque también le digo una cosa, en esta situación, ¿quiénes son los que lo están pasando peor? Pues los más vulnerables, precisamente. Porque ante esa situación de seguridad, el propietario, ¿qué es lo que se hace? A esta gente que no tengo seguro si va a acabar pagándome o no, o el joven que está empezando, que todavía no tiene el trabajo fijo, ¿qué tal? Pues esos son a los que no les alquilan. Entonces, seamos conscientes de que la ley también ha generado algunos problemas que creo que hay que corregir. Puede tener sus cosas positivas, dejando aparte todo el tema de competencias, etcétera, fuera aparte todo eso. Algunas cosas positivas tiene, que hay que limitar de alguna manera quizás los abusos en cuanto al cobro de alquileres y los precios. Yo puedo estar de acuerdo de manera temporal hasta equilibrar el mercado, pero para equilibrar el mercado tenemos que tomar ese otro tipo de medidas, por ejemplo, ¿no? Y luego incentivar el que, pues, rehabilitación, si hay viviendas que tampoco se sacan, pues porque necesitan una ayuda de rehabilitación y tal, pero asegurarlas para parque público con ayudas, pero asegurando que luego va a estar una serie de años seguidos como ofertada, como una vivienda alquiler para que pueda utilizarse, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser imaginativos y sobre todo dar una seguridad al mercado.
Sí, porque hablábamos de se van a construir, ¿no? La promesa siempre de que se van a construir viviendas, también en Euskadi. Se ha dicho, por ejemplo, el propio gobierno vasco decía 7.000 viviendas. Claro, ante la demanda es un parque muy poco. Pero sí. Hoy, por ejemplo, hoy teníamos una noticia en la que el propio gobierno vasco reconocía que en Vizcaya tenemos 5.300 viviendas vacías.
Claro.
Por ejemplo, fuera del mercado.
Sí, y muchas de esas en muchos municipios.
Llevan dos años sin.
Pero en esos municipios está grabado el tenerlas vacías.
Sí, sí.
Pero los propietarios que prefieren pagar ese dinero antes que asumir ese riesgo. Y entonces tenemos que entender que esa es la realidad, ¿no? Y con respecto a lo de construir viviendas, que creo que también hay que hacer, y por cierto, del parque público de vivienda que hay en todo el estado, Euskadi supone el 35%, ¿eh? Somos el, bueno, 4 y pico en cuanto a población, y el 35% del parque público de vivienda está en Euskadi. Quiero decir que aquí se ha hecho una política diferente. Evidentemente estamos agobiados, ahogados, y tenemos necesidad de conseguir más vivienda, ¿no? Pero, por cierto, hablando de, hay que buscar la solución aquí y ahora, pero también hay que hacer también vivienda pública. Y muchas veces nos encontramos con que se hacen los planes por parte de los ayuntamientos y con un defecto formal mínimo, que no, en realidad no debería tener ningún efecto. Bueno, pues hay determinados colectivos ligados a grupos políticos o incluso grupos políticos que los llevan a los tribunales y tumban un esfuerzo de modificación urbanística de los ayuntamientos que igual les ha llevado 4 años hacerlo, ¿no? Entonces hay que ser un poquito coherentes con la defensa esa de buscar una solución para la habitabilidad de la gente.
Bueno, que estamos ante un problema grave, eso está claro, ¿no? Y que ayer merecía pues haber tenido solamente dedicación a eso, pero bueno, se enredaron con otras cuestiones, ¿no? A ver, que no voy a decir que no son graves, porque es grave, lógicamente, sí, que un diputado pueda ser ahora mismo imputado por el Supremo, ¿no? O que haya cruces de y tú más, eso es un problema. Esa es la parte más angustiosa de todo, ¿no?
Sí, a ver, a mí no me parece un argumento el y tú más. Y siempre estamos así, ¿eh? Con un listado que se repite de una bancada a otra. Creo que no es nada edificante. Pero evidentemente el gobierno tiene que resolver las cuestiones que tiene encima de la mesa. Y fundamentalmente es el caso Ábalos, Koldo. Ahí, es verdad que tomó unas medidas en un principio. No sé qué es lo que va a acabar saliendo de la investigación. Quizás hay todavía cosas que desconocemos y, bueno, pues ya veremos. Pero sí es verdad que, bueno, pues que tomó una serie de medidas, apartándolo del grupo, a Ábalos, también cesándolo en su momento del cargo, de la responsabilidad que tenía. Yo creo que ahí, bueno, el PSOE tiene que profundizar y hacer lo que sea. Casos así pueden suceder y pueden sucederle a todo el mundo. Lo importante es reaccionar rápido y también ser claro, ¿no? Y decir las cosas como pasan, ¿no? No que las vayamos también conociendo a capítulos. Vamos a ver si esto acaba aquí, ¿no? O qué es lo que ocurre. Pero bueno, el PP tampoco puede sacar mucho pecho en esto.
Bueno, el problema está que tenemos una política muy judicializada, porque ya no solamente son los casos simplemente que tenemos así de corrupción, que lógicamente tienen que ir a los tribunales, sino que ya vamos a otra acción distinta, ¿no?
Pero es que la política precisamente es algo que no debería competir a los tribunales, ¿no? Porque
¿hacen política los jueces?
Pues claro que hacen política, vamos a ver. Cuando parece que va a haber un acuerdo con el gobierno por parte de Junts, que si ley de amnistía, etcétera, etcétera, que determinado juez, no voy a decir nombres, pero todos lo sabemos, de repente se saque la varita mágica y algo que parecía que, bueno, ya estaba solucionado y que el Supremo había dicho lo que había dicho, de repente dice que aquí puede haber no sé qué, no sé cuántos, justo la víspera de que haya una votación en el Congreso, pues eso es algo, ¿no? Y que no me digan que es que no leo los periódicos. Pues claro, claro que sí. Desgraciadamente cada vez más, pero desgraciadamente porque también ha sido impulsado por algunas formaciones. El tema catalán se quiso parar por vía judicial pues porque no se quisieron tomar las decisiones, los acuerdos políticos que se podían haber tomado en su momento. Eso es una mala idea porque además, oye, al final hay algunos que se arrogan esa defensa de determinados valores. Bueno, luego Aznar ha dicho que cada uno haga lo que pueda, etcétera. Claro, y eso es malo, ¿no? O alguno que te dice, no, bueno, esto tranquilo que lo tenemos, ¿no? Como aquellos WhatsApp famosos del PP. ¿Y por qué no se pueden cambiar determinados órganos? Pues porque es que aquí al final se acaba nombrando a gente que es que pues muchos de ellos están a lo que les digan aquellos que les han propuesto. Y eso es lo malo, ¿no? Eso es lo malo, porque ideología tenemos todos, también los jueces, y tienen una visión del mundo, pero si eso me parece normal, ¿no? Pero por lo menos tener libertad para aplicar una cosa y la otra y no parecer que aquí se va en comandita, en consonancia. Sí, sí, que está ocurriendo eso. Pero eso lo negaba el PSOE hace 3 años, o 2 incluso, y ahora dice que sí. Claro, porque le está afectando muy, muy directamente, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, a lo que vamos, llevar a los temas políticos a los tribunales es una idea nefasta. Si hay que resolver responsabilidades políticas, tú no puedes ir con una demanda a los tribunales, además basada en un medio digital que decía que alguien con voz extorsionada decía que era un empresario que había dejado. Bueno, ya se ha visto a lo que ha llegado, ¿no? Pero tampoco entiendo que el PSOE reaccione al día siguiente diciendo que entonces va a llevar al PP a los tribunales por difamación. No.
Bueno, pues es lo que estamos enredados y esa es la parte del chapapote que menos nos gusta de estas cuestiones, ¿no? Porque luego sí que hay temas relevantes. Hemos estado hablando de vivienda. Hay un tema, por ejemplo, el de la famosa tasa a las energéticas, que, por cierto, esa va a tener, si se convierte en impuesto, el PNV ya ha levantado la mano. Y hay comunidades que dicen, ojo, si esto al final se le da a Euskadi para que tenga manejo, que es el PNV lo que ha pedido, ¿no?
Bueno, vamos a ver, manejo, ¿no?
Es no, que aquí no, manejo,
los,
me refiero.
Los impuestos El Estado hay que concertarlos. Claro, claro. Hay que concertarlos, porque tenemos un concierto económico.
Ya sabe que se le van a echar encima a Aragón y no sé cuántas comunidades
bueno,
esta mañana.
Pero vamos a ver, pero es que es lo mismo que el impuesto de sociedades o cualquier otro, ¿no? Bueno, para empezar, lo que del PNV no va a aceptar nunca es que esto siga continuando como un gravamen.
No, o sea, que pase impuesto.
Es que o es impuesto o no es nada. Y si es impuesto, tendrá que ser concertado. Y con capacidad normativa, por nuestra parte. Porque, bueno, yo le voy a ser sincero. Nosotros como concepto no lo vemos. Creemos que es un impuesto más impulsado por razones ideológicas, sobre todo pues, por el mundo de Sumar. Bueno, Bildu también se apunta ahí, Esquerra, etcétera, etcétera. Pero que en realidad corre el riesgo de ser un doble impuesto. Grabar dos veces. Y sobre todo, lo que nos da miedo es que, o nos da que pensar, es que aquí lo que tenemos que incentivar es la inversión. O sea, estamos en un momento crucial en que se está transformando nuestra industria, en el que están compitiendo unos lugares y otros de Europa. Tenemos que ser nosotros los primeros y los que consigamos inversiones para transformar esa industria, que supone que puestos de trabajo para el futuro y puestos de trabajo de calidad y bien remunerados. Para eso hace falta que las empresas inviertan. Entonces tú puedes, muy bien, recaudar algo más por el momento que va a ir a determinados servicios, etcétera. Vamos a pensar que está bien gastado a través del presupuesto, pero se acabó. Aquí lo que hace falta es que las empresas inviertan. Entonces si hay un impuesto, evidentemente luego pues PNV pensará que en la medida en que las empresas reinviertan en proyectos de futuro, etcétera, etcétera, bueno, pues habrá que graduar ese impuesto. Pero desde luego, primero, no sabemos si se va a aprobar o no. Si se aprueba, tendrá que ser impuesto, porque si es gravamen, es que si es gravamen va a estar en manos del Estado y Euskadi va a recibir, si quiere el Estado, porque si quiere no te da nada, no te da nada, y entonces habrá un montón de empresas de Euskadi que lleven el dinero a Madrid y los ciudadanos y las ciudadanas vascas no van a ver nada, ¿eh? Entonces, si quiere, con ese gravamen, pues te da algo. Entonces, no, impuesto. Y lo recaudamos nosotros, en su caso. Y luego también impulsamos, a través de la regulación de ese impuesto, la inversión. Esto tiene que ser un impuesto, si se aprueba, que nosotros... La verdad es que no lo vemos con creemos que no es una medida muy positiva, pero si se aprueba a nivel del Estado, desde luego tiene que ser concertado, para que nosotros luego aquí regulemos, como cualquier otro impuesto. Y oye, pues que dice Aragón o dice, pues es que pasa con otros impuestos también, ¿eh? Y sin embargo, aquí la media impositiva no es más baja que la del Estado, ¿eh? Pero bueno, lo distribuimos de otra manera. Y esa es una parte de nuestra... Yo diría que de nuestra soberanía y de nuestra capacidad, y a eso no vamos a renunciar.
Bueno, uno mira las mayorías que ahora mismo hay en el Congreso y visto las posiciones, tanto del PNV como, por ejemplo, Junts, que también se ha manifestado en contra.
Bueno, pero vamos a ver, es que esto es complicado, ¿eh? Porque aquí el gobierno también es hábil, ¿eh? No hay un proyecto sobre estos temas. No sabemos entonces cómo se va a presentar. Igual se presenta mezclado con otros impuestos, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, en el tema impositivo, bueno, hay mucho debate sobre esto, ¿no? Pero a mí hay una cosa que me preocupa a futuro, porque, joder, yo creo que en política hay que tener una visión un poquito de medio y largo plazo. Y a medio y largo plazo, la imposición va a cambiar en Europa. Y tenemos, bueno, en Europa y en el mundo, o sea, tenemos los grandes grupos que actúan en un montón de países y que actúan a través de Internet, etcétera, etcétera. A esos grandes grupos, ¿cómo les grabamos? ¿Y cómo aplicamos el concierto económico ahí? Eso es lo que se denomina el segundo pilar, que tiene que implantar el gobierno español ahora. Bueno, pues eso para mí sí que es crítico e importante. Y eso tiene que estar también imbricado en el concierto y con capacidad por parte de las instituciones vascas. Bueno, de eso nos está hablando. La gente, para mí, eso, por ejemplo, es un tema crucial a medio plazo.
Hombre, lo que pasa es que con esto de esta famosa tasa, impuesto, o bueno, impuesto no podemos denominarlo porque no es generalizado, evidentemente, esta tasa que se puso, también se decía, hombre, el PNV se alinea lógicamente con posiciones como las de Yosigón y Maz en Repsol, ¿no?
A ver, Yosigón y Maz tiene su posición como CEO,
como empresario,
de un grupo, y el PNV tiene su posición, o sea...
Pero le preocupa, ¿no? Por ejemplo, pero, preocupa, por ejemplo, que Repsol ya esté anunciando, sí, inversiones, por ejemplo, en Portugal, cuando, bueno, podían haber sido otro lugar.
Claro que me preocupa, ¿no?
¿No son chantajes que eso? ¿O porque algunos dicen esto es un chantaje? ¿Qué hace?
Pues hombre, la verdad es que bien tampoco suena, ¿no? Pero son armas que tienen las empresas y para bien o para mal, muchas veces para mal, pues cada vez es más fácil moverse de un lugar a otro. Y tienes que saber incentivar y ser un poquito atractivo, dar una seguridad jurídica, etcétera, ¿no? Porque es que las inversiones se pueden mover a un sitio y otro y el dinero no tiene amigos, ni lealtades ni patria, desgraciadamente. Pero esto es algo que es como la vida misma, ¿no? Y yo creo que una labor fundamental de los dirigentes políticos de un país es saber atraer e integrar esos capitales y dar confianza, ¿no? Y generar riqueza en tu país. Entonces, bueno, yo con algunos de los posicionamientos expuestos con Josu Yonimaz coincido, ¿no? Y con algunos temores de que puedan pasar cosas. Creo que tampoco es necesario lanzar esos mensajes de que no voy a invertir, etcétera, etcétera, pero sin que se diga. Sí es cierto, porque al final, bueno, todas las empresas, y no estoy centrando en una o en otra, en todas, todas tienen accionistas y todas intentan buscar un mayor rendimiento, ¿no? Por lo tanto, hay que saber en qué campo de juego y con quiénes estamos jugando el partido.
Bueno, igual no lo he preguntado al principio, pero lo voy a preguntar al final. ¿El gobierno va a aguantar, tal y como están las cosas?
Bueno, vamos a ver, yo lo que creo ahora, es que al gobierno sobre todo, yo creo que le sostiene que no hay alternativa. Es que no hay alternativa. Aguantar, pues hombre, yo le he dicho antes, estoy sorprendido con la actitud de algunos grupos políticos muy importantes, ¿no? Alguno dentro de la coalición con Sumar, ¿no? Pero bueno, Podemos, etcétera, etcétera. Que se descuelgan con unas cosas y le ponen, retan, digamos, al gobierno, ¿no? Pues no sé, esa actitud que tiene de pose buscando otra cosa o si... Pero bueno, es una política, desde luego conmigo no va. Y entonces la verdad, viendo esta situación y estos posicionamientos, pues semana a semana, ¿no? Como era aquello de partido a partido,
sí, eso
pues decía, ¿eh? Partido a partido. Lo que pasa es que tampoco hay alternativa. No, ahí mientras, primero, Feijóo no lo está haciendo, yo creo que no lo está planteando bien. Por cierto, es que esto es otra más, o sea, una más hacia Euskadi. Hay una proposición de ley la semana que viene presentada por el PP para quitar la capacidad de tener selecciones vascas, por ejemplo, para cambiar la ley del deporte. O sea, bueno, pues haciendo amigos, ¿no? Una más. Pero más allá de todo eso, encima está Vox, ¿no? Que es el elefante en la habitación. Así que es que no hay alternativa. Ahora... ¿Qué va a hacer el presidente del gobierno? ¿Qué decisiones tomará? ¿Qué tal? Bueno, recuerde que la última vez nos sorprendió a todos con una convocatoria electoral justo el día después de las elecciones municipales. Con lo cual, pues no lo sé.
Bueno, ya veremos. Aitor Esteban, portavoz del Grupo Vasco en el Congreso. No le he preguntado, me lo he callado al final. A ver si voy a estar ante el presidente de Euskadi Burubatzar. No, era una broma que teníamos al principio porque estaba en todos los papeles el nombre de Aitor Esteban, ¿eh? Nada más.
Son quinielas, pero porque claro, porque las caras conocidas pues son las que están en las quinielas. Pero ahora estamos con el proceso de renovación de la región.
Vaya proceso que tiene el PNV, por cierto.
Pues porque tenemos un esquema de antiguo, del siglo XX, muy democrático, con una participación doble de todos los afiliados, y eso lleva un tiempo. Y es verdad que ahora, en un siglo XXI, con la inmediatez de las noticias y las redes sociales y tal, pues sí, claro.
Con mucho
claro.
Tiempo para enredar, ¿no?
Claro. Bueno, esto se hace largo, bueno, sí, claro.
Aitor Esteban, es que ricasco.
Venga, gracias.